El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues suena una película, a lo mejor la habréis visto, muy antigua. El violinista del tejado. Bueno, pues hay una escena en la cual el protagonista, que no me acuerdo el nombre, le pregunta a su mujer, que se llamaba Gomer: Gomer, lo mismo que Jesús, ¿me quieres? Y ella se puso con un basilisco: ¿Cómo que si me quieres? ¿Cómo que si te quiero? ¿Quién ha estado contigo estos 30 años? ¿Quién te ha limpiado? ¿Quién te ha cocinado? ¿Quién te ha aguantado? ¿Cómo que si te quiero? Entonces él dice: Sí, yo sé que he estado contigo 30 años, que me has cocinado, que me has limpiado, que me has cosido, todo eso lo sé, pero me quieres. Pero bueno, pero ¿cómo? Pero ¿me quieres? Es decir, ¿en qué consiste eso de querer? ¿Consiste en limpiarte, en cocinarte, en coserte, en aguantarte? Alguno dirá: pues sí, pero se pueden hacer estas cosas, y es lo triste, sin que haya amor. Y el amor, yo lo definiría de una manera sencilla: es que cuando te veo, me alejo. O sea, que tu presencia me produce gozo. O sea, no estamos hablando aquí ni de fuerza de voluntad, ni de compromiso. Todo eso también es cierto que es parte del amor, no lo voy a negar, ¿eh? Supone intimidad, pero es algo así como que te veo y me alejo. Me pongo contento. Y eso es lo que le estaba preguntando de alguna manera, pues, el violinista a su mujer. ¿Estás contenta conmigo? O sea, ¿te alegras cuando me ves? No te estoy preguntando, ya lo sé, tú sé, lo sé. Pero soy causa de gozo para ti. Yo me debería preguntar: ¿eres tú causa de gozo para Dios? Es decir, ¿Dios cuando te mira se pone más contento o no? ¿Tú qué crees?
Cuando mirando.
Cuando mirando, ¿verdad? Cuando Dios te mira, ¿se pone contento o no? Pues más te vale, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Yo no me gustaría creer en un Dios que no se ponga contento cuando me mira, ¿verdad? Esto que digo aparentemente es de manera tan casual, es muy importante. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba estudiando psicología evolutiva, pues se insiste en que el niño cuando nace no viene con autoestima, con valor propio. No viene con esa cualidad, que es tan importante. Y una frase que a mí me tocó personalmente, que la autoestima la recibe el niño al ver, fijaros, lo voy a repetir para que os quede bien grabado, al ver el brillo en los ojos de la madre. Esto es impresionante. Es decir, imaginaros un niño pequeñito, ¿no? Corriendo hacia la madre, y el niño ve que los ojos de su madre se iluminan. Entonces él hace una inferencia. Oh, yo debo ser it must be cute, ¿no? Debo ser majo. Mi madre se alegra al verlo. Y ahí, poco a poco, él va concluyendo, luego, yo soy digno de ser amado. El niño no viene por decirlo así, no viene de fábrica, con un sentimiento de que yo merezco ser feliz. No viene. Lo tiene que recibir al ver el brillo en los ojos de la madre. Por eso, nosotros también tenemos que ver ese brillo en los ojos de Dios, para creernos que merecemos estar aquí. Y qué pena es que muchos cristianos, no pocos cristianos, no hayan visto ese brillo. No lo hayan visto. Que se hayan esforzado, sí, ¿no?, en agradar a Dios. Pero fijaros qué patético es, o sería, ¿no?, un niño que desde toda la vida solo trata de agradar a sus padres. Eso suele ocurrir con los hijos adoptados, que están inseguros, que tienen ese miedo, y entonces quieren agradarles, no sea que se apren de ellos y se los echen. Patético. O sea, un niño no tiene por qué sentir esa necesidad. No digo que no sea obediente. No digo que no deba fiarse de ellos. Digo que él piense, que el niño piense que necesita merecer ese amor de los padres. Que no cuente con ello. Qué dramático, ¿no? Pues espiritualmente igual. Por eso dice San Pablo, en una frase que la deberíamos tener, no escrita en piedra, ni en oro, sino en el corazón. Dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo, a mí se me ocurren imágenes, ¿no? Imágenes de inmensa dulzura, de ternura, de amor incondicional, de calma, de bondad, de sosiego. El Evangelio de San Juan utiliza una palabra maravillosa, paráclito. Es una palabra que tiene origen legal. A mí me gustan mucho las series de abogados. Veo muchas. Aprendo también de ellas incluso. Y pues imaginaros un sinvergüenza de arriba abajo, un golfo, un violador, un drogadicto, tiene su abogado defensor, tiene derecho a él. Y el abogado defensor se parte la cara por él y busca medios para defenderle, aunque sabe, pues madre mía, que eso sea el espíritu para mí, mi abogado. Porque tengo acusadores, ¿eh? Tengo acusadores. Fuera y dentro. Que me dice, Vicente, que no te veo. Que en esto, que no te veo. Que deberías ser mejor, que deberías cumplir más. Que no te veo. Por fuera y por dentro. Son mis acusadores. Pero tengo un defensor. Un defensor. Que conoce esas acusaciones y que va, posiblemente van a ser ciertas. Pero que ese acusador, perdón, ese defensor es incondicional. Fijaros, qué agudeza. Al elegir San Juan esta palabra, ¿para qué? Porque, insisto, este abogado defensor es incondicional. Una vez que que ya se convierte en faceta del caso, digamos, ya no le va a preocupar que tú seas culpable o no. Te va a defender, va a estar a tu lado, te va a proteger. No sé si vosotros tuviste la experiencia, yo la tuve, ¿no? Hoy en día hablamos de bullying, pero no creáis que es de ahora. Yo recuerdo de niño haber sido haber sufrido esto. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, lo primero que buscábamos, que alguien te fiase. Le decía, pues si me fías. No sé si tenéis esta experiencia vosotros, a lo mejor no la tenéis. Pero yo la tuve. Ir a la escuela y a veces que los niños eran muy crueles y entonces la había control, ¿eh? Ahora sí. Pero entonces no la había. Que nadie le importaba. Que se riesen de ti, que te pegasen, etc. Entonces tú buscabas a alguien, oye, me fías. Un amigo, ¿no? Que te protegiese. Y cuando encontrabas a ese amigo, ¡qué alivio! ¡Qué inmenso alivio! Pues, ¿qué es ese espíritu? Jesús, mirad ahí, en un trono. Da un poco de miedo. ¿A que sí? Además, así con la mano muy, muy seria, muy solemne, como diciendo, chico, ten cuidado, ¿eh? Y yo que juzgo. Juez de vivos y muertos. Pero el espíritu. Bueno, eso, perdóname que lo diga, es una caricatura. O sea, no Jesús no es así. Y el juicio tampoco se debe entender según los modelos de las series de abogados, ¿eh? O sea, lo que el último que dicen es, no tiene nada que ver, insisto, con esto, ¿no? Pero es nuestra representación, que nos hace mucho daño. Por eso, como digo, el espíritu viene en ayuda de nuestra fraqueza, como dice aquí San Pablo, ¿no? Y se representa a mí, por lo menos, yo me imagino así, como un amor absolutamente incondicional, con el cual te puedes desahogar. Y que otra palabra, defensor, consolador. Consolador. Qué hermoso, ¿no? Esta mañana estaba yo en la parroquia de acabar la misa, pues con una señora. Padre, ¿puedo hablar con usted? Pues yo vivía más que para largo y dijo, pero venga conmigo aquí. Y empezó a hablar. Y no paraba. Y yo decía, pero me contaba detalles, pero no muy importantes, ¿no? Y al final dije, bueno, pues tal. Yo me pues, ¿de qué quise hacer? Pues que, en fin, que estoy aquí. Me dice, si es que yo lo que necesito es desahogarme. ¿No? Porque estamos agobiados, ¿o no? Y necesitamos, pues eso, desahogarnos, ¿no? Alguien que nos consuele, cariño, espíritu, paráclito, abogado, consolador. Podríamos estar todo el día hablando, ¿no? Y al final, pues, lo único que me queda es decir que se despierte en ti el deseo. Eso es. Que se despierte en ti el deseo. Los que estuvimos el año pasado en Santiago, recordáis que lo más precioso que tú tienes, ¿cuál es lo más precioso que tú tienes? Y os decía, tu deseo. Tu deseo. El deseo que tiene el Señor. El deseo que tiene el amor de Dios. El deseo que tiene el Espíritu. No hay nada mayor. Pues, aviva el deseo en este Pentecostés del año 2023 y el Pentecostés de cada año. Al Espíritu Santo nos le ganamos con una cosa, con la aspiración. Por eso es, Señor, ven sobre mí, continuamente, ven sobre mí. ¿No? Abrir, soltar, relajar. En lugar de estar tensos, en lugar de estar nerviosos. Esa actitud de decir, ven como lluvia a la tierra que se cae, soy yo. Te busco, te amo, te necesito. Ven sobre mí. Nuestras canciones siempre van en esta línea. Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí. Y bueno, pues que el Señor Jesús y que Dios Padre te muestren en lo íntimo de tu corazón el brillo en sus ojos y de que se alegran de verte.